Esta es la sintonía con la que cada martes del verano ponemos a trabajar a nuestro cerebro artificial. Es el título que hemos dado a esta sección en la que conocemos un poquito más sobre la inteligencia artificial, sus aplicaciones y cómo nos puede facilitar la vida. Y nos ayuda el profesor de matemáticas y digitalización, Sergio Peñalver. Sergio, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Víctor, ¿qué tal?
Pues con el cerebro artificial deseando ponerse a funcionar. Y eso es lo que vamos a hacer hoy. Seguimos hablando de inteligencia artificial, pero teníamos pendiente hacer un poquito de historia. Porque ya lo comentábamos, esto lleva con nosotros mucho más tiempo del que nosotros pensábamos. Ahora nos hablan de inteligencia artificial, pensamos en ChatGPT, en todas estas herramientas tan innovadoras, pero la inteligencia artificial tiene más de medio siglo de historia, ¿no?
Efectivamente, hoy me voy a poner la piel de mi compañera de historia un poco. No estoy acostumbrado a explicar la historia de las cosas, pero
hoy te toca.
Pero hoy me toca, sí. La inteligencia artificial, nosotros pensamos que es algo súper, súper novedoso que nació en el COVID prácticamente. Uh-huh. Pero sin embargo, la primera vez que se habla de la inteligencia artificial como tal es en 1950.
Cuando, o sea que ha llovido ya un poquito.
Sí,
o sea, no de más de 70 años.
75 años, si no me equivoco. Uh-huh. En 1950, sí, es Alan Turing, que era un matemático y lógico británico, él se hizo una pregunta y se preguntó que si las máquinas podían pensar.
Buena pregunta.
Claro, no es una pregunta que se nos ocurra a nosotros.
Hombre, sobre todo porque la respuesta en principio era obvia en aquel momento.
Claro,
no.
Efectivamente, toda la gente decía que no, pero él a partir de ahí fue cuando se puso a investigar y empezaron a hacer pruebas. Porque recordamos que veníamos de la Segunda Guerra Mundial, donde hubo un avance tecnológico muy grande, hubo una máquina que se llamaba Enigma, ¿verdad? Uh-huh. Que descifraba los códigos de la Alemania. Y esa máquina la quisieron descifrar de tantas maneras que, sin ser inteligencia artificial, pues era un algoritmo que tenían que ir actualizando cada día, de hecho. Sembró la semilla de pensar, vale, y una máquina podría descubrir Enigma, podría pensar.
Podría actualizarse
por ella
mismo, solo, ¿no? Que
podría actualizarse
la duda.
Sola, efectivamente, puede aprender la máquina. Y Alan Turing, dentro de que él no consiguió una máquina que pensase, sí que fue el primero que puso ese pensamiento y creó el test de Turing, uh-huh. Que es un test muy sencillo. Pues él dice que si no puedes distinguir a una persona de una inteligencia artificial, quiere decir que la inteligencia artificial piensa, que la máquina piensa. Hoy en día todavía vale esa pregunta.
Sí, la verdad es que sí.
Hoy en día vale. Probablemente si tú usas el ChatGPT una vez y le preguntas algo y no tienes ni idea de lo que es la inteligencia artificial, te dará una respuesta y tú dirás, piensa, vamos, que si piensa, mejor que yo. Pero si usas la inteligencia artificial día a día, sí que te das cuenta de que
a medida
cosas,
que los que pensamos somos nosotros,
efectivamente,
vemos las carencias de ella.
Y todavía, ¿no?, ves las carencias. Todavía ves que no piensa igual que tú, o como tú quieres, que no piensa de verdad. Lo que hace es un reconocimiento de patrones.
Ya sabes que me gusta lo de la prueba y,
sí,
y vamos a probar aquí, pues para empezar, a ver si la inteligencia artificial está de acuerdo contigo en algo tan básico como su propio origen. ¿Cuál fue el origen de la inteligencia artificial? Esta es la pregunta que yo le estoy lanzando ahora mismo a ChatGPT y vamos a ver lo que nos responde y si tú has acertado con tu respuesta.
Sí.
Y parece que ya tiene respuesta. A ver qué nos dice.
El origen de la inteligencia artificial se remonta a mediados del siglo XX, aunque sus raíces filosóficas y conceptuales pueden rastrearse incluso hasta la antigüedad. Aquí te doy un resumen claro y cronológico del surgimiento de la IA. Antecedentes filosóficos y mitológicos. Antigüedad, siglo I. Mitos antiguos. Civilizaciones como la griega imaginaron seres artificiales.
Bueno, puede ser que igual se ha ido muy atrás y seguro que imaginaron seres artificiales. Pero bueno, sí que coincide que tras esos antecedentes filosóficos y mitológicos nos lleva al siglo XX ya, 1936. Nos habla de Alan Turing. Esta parte no voy a esperar a que llegue ahí porque es lentita leyendo, tengo que decir. Aparte tiene una voz desagradable donde las haya. Al menos la mía.
Que copian la de Google, por lo menos.
Pues bueno, sí, pues lo tenemos, venga, el origen, sí, íbamos acertados. Alan Turing, siglo pasado, años 50.
Efectivamente.
¿Y después qué?
Pues después, las primeras máquinas que consideraron más o menos inteligencia artificial, que hoy en día no sé si lo llegaríamos a considerar, era Eliza, se llama, mm-hmm. No sé si lo he pronunciado bien, pues era una máquina que hacía de psicólogo.
Anda.
Y consiguieron que fuese tan buena, que había gente que en la época se pensaba que estaba hablando de verdad con una persona.
Claro, pero ahí no teníamos esa interacción, ahí simplemente teníamos un compendio de información, le hablábamos de un problema y tenemos, nos daban una información que le podía haber dado cualquier persona, claro, no era un trato personal.
Claro, tenemos que tener en cuenta de quién tenía ordenadores en esa época, probablemente pues la gente que trabajaba en científicos o fábricas o gente muy poco...
Sí, no era una cosa
habitual. Era una minoría. También teníamos Logic Theorist, que lo que hacía era resolver problemas matemáticos. Y el problema que hubo en esta época es que ya hubo un mini boom y las expectativas eran muy altas. Ya claro. Querían llegar a lo mejor a lo que tenemos ahora.
Y eso que era incluso relativamente fácil, porque al final resolver problemas matemáticos es una cuestión de fórmulas.
Efectivamente. ¿No? Pero bueno, sí que sabía, no sé bien cómo lo haría en el momento, pero sabía coger los datos. Y tenía unas expectativas muy altas. Ya se imaginaban llegar a la inteligencia artificial que hay ahora, pero
y no.
Como no era posible, tuvimos un... Invierno, un frío invierno, ¿no? Sí. Desde los años 70-80 se dejó de invertir mucho en inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque no veían resultados. No veían los resultados que ellos querían.
Uh-huh. Al menos los que cabría esperar, pero a partir de los 90 sí que volvimos a oír hablar mucho de inteligencia artificial, sobre todo, pues pienso ahora, por ejemplo, en el mundo del ajedrez. Ya entonces hablábamos o nos hablaban de esos programas que conseguían ganar a los más grandes ajedrecistas del mundo. A ella sí podíamos hablar de una inteligencia artificial o todavía no.
Efectivamente, sí, aquí sí que podemos hablar de una inteligencia artificial. De hecho, Deep Blue, que era de IBM, ganó a Garry Kasparov en el 1997 y se amoldaba perfectamente al juego del maestro del ajedrez. Sí que tenemos una inteligencia artificial aquí, ya que se está amoldando, está aprendiendo, está contraatacando. Y
claro, jugaba como un humano aquí.
Efectivamente, Kasparov dejó una frase para la historia, que dijo que la inteligencia artificial jugó como un humano, con memoria perfecta. Uh-huh. Y sin cansarse.
Todo ventajas, claro.
Todo ventajas, efectivamente. ¿Por qué? Porque lo que decíamos, la parte emocional no la tenía la IA. Y he de decir que esta IA sigue existiendo, este tipo de IA para el ajedrez, pues me consta que muchos de los ajedrecistas de los mejores del mundo de ahora mismo, incluso Magnus Olsen, están entrenando con bots, que son de inteligencia artificial, de ajedrez.
Claro, y que es todavía que el modelo de los años 90, que aquí no ha habido mucha innovación porque ya estaba muy lograda, ¿no?
Efectivamente, lo que sí que han innovado es que puede cambiar el nivel de elo, ¿no? Que es como se miden los ajedrecistas con el elo, y entonces si tú estás empezando ajedrez también puedes ir entrenando contra una IA que estará a tu nivel. Sabe amoldarse a un elo.
Que también está muy bien. Si no te gana desde el primer día, por lo menos ya no te desmoraliza, ¿no?
Efectivamente. Aquí entramos en los años 90. ¿Y dónde encontramos la IA en los años 90? En los videojuegos. La gente que ha jugado a videojuegos ha escuchado lo de la IA. La IA está muy bien hecha, la IA falla. Ya estamos hablando de inteligencia artificial. Que se amolda al que está jugando, al nivel.
Claro. Y esto fue un poco los preámbulos. Llegamos a los años 2000. Por y aquí supuesto, ya sí la revolución.
Aquí en el 2010, con el Deep Learning, entra ya la revolución. ¿Por qué? Porque tenemos un Big Data grandísimo, que el Big Data al final también es el futuro. Tenemos unas...
Claro, al final todo ese conocimiento que hemos ido generando durante décadas, ahora sí está disponible para la IA.
Efectivamente, y además tenemos los motores de cálculos necesarios. Las computadoras pueden mover mucho dato.
Yo creo que mi Dragon 2000, aquello que iba con cinta de cassette, no lo veo yo muy capaz.
Eso no lo movía, ¿no?
No, creo que no.
Y tenemos algoritmos también muy logrados, ¿no? Por parte de los informáticos. Entonces, gracias a todas estas herramientas, ahora nos encontramos pues con el ChatGPT, su homólogo chino. Tenemos IA generativa, que te genera imágenes, te genera sonidos, audios.
Bueno, y aquí hemos visto incluso ya también aquí se abre un debate ético, porque con inteligencia artificial generativa pues hemos visto, por ejemplo, a chavales muy jovencitos generando vídeos, imágenes de compañeras.
Efectivamente.
Bueno, incluso pues creando pornografía a partir de inteligencia artificial. Claro, lo difícil aquí luego es diferenciar, ¿no?
Sí, exacto, y eso me consta que lo vamos a tratar en algún programa con alguien que va a saber más que nosotros de esto. Pero la IA de ahora ya es generativa, puede generar imágenes. De hecho, en 2022 una inteligencia artificial ganó un concurso de arte.
Claro.
Y no supieron detectarlo, eso, imagínate.
Y no se dieron cuenta, y aquí ya pues nos abre el debate.
Sí, y yo de hecho tengo un...
Sobre todo porque es creativa, ¿no?
Creativa.
Ahora ya tenemos una inteligencia artificial capaz de imaginar.
Pero fíjate que es creativa y crítica. Yo tengo un compañero que es, él es pintor, y él utiliza la inteligencia artificial para que le saque defectos a sus cuadros. Y le saque detalles que él no se ha dado cuenta, y según me comenta él, muchas veces le abre los ojos.
Vaya, o sea que realmente...
realmente es crítica.
Estamos llegando a un punto en el que, bueno, pues incluso puede cuestionar el trabajo de un humano.
Efectivamente, ella al final lo que hace es comparar ese cuadro con los que tienen su memoria, en su patrón, que son del mismo estilo, que han hecho los otros pintores que él no ha hecho. No piensa del todo, hay que tenerlo claro, pero sí que sabe comparar y sabe ver diferencias.
No, no piensa, pero no, nos deja a nosotros pensativos, desde luego, con cada una de estas respuestas que da, al final nos hace cuestionarnos un par de cositas, ¿no?
Parece magia, ¿no? Muchos, yo entiendo que ahora haya mucha gente mayor que cuando le hablamos de todas estas cosas, se piense que sea magia.
O sea, por ejemplo, volviendo a la cuestión de la creatividad, ¿dónde queda nuestra creatividad y dónde queda la capacidad de un artista cuando incluso la inteligencia artificial es capaz de poner en cuestión lo que ha creado o incluso de crear su propio arte? ¿Vamos hacia un mundo en el que hasta el arte venga por inteligencia artificial?
Bueno, ahora estamos en un mundo en el que dudamos mucho, ¿verdad? Yo creo que ahora es un mundo que ves una imagen en internet y lo primero que piensas es, ¿pero será inteligencia artificial o será real? Ya nos hace dudar mucho. Y bueno, yo creo que la inteligencia artificial siempre hay que verlo como un complemento y no como un sustitutivo, ¿no? No me gusta, no iría a sustituir el arte por la IA. Sí que creo que se puede potenciar el arte a través de la inteligencia artificial.
Bueno, esperemos que sea así, que al menos no perdamos pues esa parte de la creatividad, que es un poco lo que nos diferencia de una máquina. Totalmente. Si perdemos eso ya, apaga y vámonos, ¿no?
Efectivamente, ya pues nos sustituirán a todos.
Bueno, pues aquí no vamos a dejarnos sustituir, porque nosotros tenemos todavía mucho que conocer sobre la inteligencia artificial. Hemos repasado hoy pues un poco su historia para ponernos en contexto y para saber que lleva con nosotros pues muchos más años de lo que pensábamos hasta ahora, y que esto sigue cambiando y que de momento pues tenemos esta inteligencia artificial débil, pero la idea es llegar hacia o avanzar hacia una inteligencia artificial fuerte, y esto nos va a abrir unos cuantos debates éticos, pero los tendremos ya a partir del martes que viene, porque de momento se nos va el tiempo. Sergio Peñalver, nuestro profesor de matemáticas y digitalización, que nos ayuda este verano con el asunto de la IA, de la inteligencia artificial, te esperamos el martes que viene. Y ahora que hemos conocido un poquito más ya los orígenes y las posibilidades, nos meteremos ya más en faena y de lleno a este mundo de la inteligencia artificial. De momento, lo dicho, lo dejamos aquí. Buena semanita y te esperamos el martes que viene.
Muchas gracias.